¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Esta es la primera parte de una trilogía llamada Los Patriarcas, y en esta, naturalmente, hablaremos en primer lugar de Abraham. Los orígenes de Abraham se pueden encontrar casi exclusivamente en Génesis. Los principales detalles de la vida de Abraham, hijo de Terach, merchante de estatuillas, y con dos hermanos, Nahor y Haram, que casa con Sarai, su media hermana. Emigra de Ur, en Caldea, siguiendo la llamada divina, hacia una tierra que luego sabría era Canaán. Fue en su estancia en Harán cuando Abraham, como se llamaba entonces, y de 75 años de edad, recibió la promesa de convertirle en una gran nación. Junto a su mujer y a su sobrino Lot, se dirige hacia donde Dios le lleva. En Seichem recibe la promesa de un territorio nacional. Erige un altar en honor a Dios, prosiguiendo su viaje hacia el Negev. Obligado por el hambre, se dirige a Egipto y después del episodio del faraón con Sarai, vuelve a Canaán y a sus peregrinaciones. Allí ocurre la ruptura con Lot y la separación por cuestiones de pastos y ovejas. Hay de nuevo una promesa divina de posesión de la tierra. De nuevo, Abraham construye un altar, esta vez en Hebrón. Lot es hecho prisionero y pide ayuda. Su tío Abraham, fuerte de 318 hombres, se enfrenta a una coalición de reyezuelos y libera a Lot, batiéndolos en Sodoma y Gomorra. Y, caso único en la historia de esos momentos, restituyendo el botín de guerra. 10 años pasan desde la primera promesa de abundante progenitura y Sarai sigue sin engendrar. Ofrece a su marido su sirvienta Agar como segunda mujer, y Abraham tiene un hijo que llama Ismael. Abraham tiene 86 años en esos momentos, y la Biblia no habla nada de los 13 años siguientes, pero se renueva la promesa de posteridad para ellos. Es en ese momento cuando Abraham se vuelve Abraham, así como Sarai se vuelve Sara. Y es aquí también cuando tiene lugar el pacto de la circuncisión, eterno para todas las generaciones de Dios con Abraham y su posteridad. Sara tiene un hijo, Isaac, a quien el padre circuncida, haciendo lo propio consigo mismo y todos los de su casa. La familia se dirige al Negev y se instala en Kadesh y Shur. Sara exige la marcha de Agar y su hijo. El punto culminante de la vida de Abraham es cuando Dios, queriéndole probar, le pide que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moriá, en el episodio que todos conocemos, siendo salvado el muchacho en última instancia por un ángel, recibiendo por última vez la divina bendición. Sara muere en Hebrón y Abraham compra la cueva de Magpelá para enterrarla. Después del casamiento de su hijo Isaac, Abraham se vuelve a casar. Tiene varios hijos, pero deja todos sus bienes, aparte regalos para sus otros hijos, a Isaac. Esto es cuanto nos relata la Biblia de la vida de Abraham. ¿Cuál es la imagen de Abraham que sobresale de este relato? Abraham nos sugiere, desde los textos bíblicos, una persona rica, con ganado, esclavos, oro y plata. Jefe de un gran clan, vive como seminómada en tiendas y sus peregrinaciones se limitan a las colinas centrales de Palestina y del Negev. Hace alianzas con reyes, jefes y potentados. Ama la paz, es magnánimo en la victoria, recibe al extranjero con amabilidad y se preocupa de su gente. Obediente de todos los preceptos de Dios, busca transmitir los ideales de justicia y rectitud. Él es símbolo del hombre temeroso de Dios con una fe inquebrantable. La filosofía judía habla de Abraham en los términos siguientes. Abraham es el ejemplo del hombre recto, el filósofo y el profeta. Varios filósofos judíos emplearon episodios de la vida de Abraham para ilustrar algunas de sus doctrinas. Para Filo de Alejandría, era el verdadero hombre libre, amigo de Dios, demostrando que la razón debe subordinarse a la fe. Saadia Gaon, filósofo del siglo IX, utiliza a Abraham para demostrar que utilizando juiciosamente sus palabras no hay necesidad de mentir. Cuando Abraham dice de Sara es mi hermana, no miente. Dice que es su parienta, lo que es verdad. De acuerdo con Yehudá Leví, el pueblo de Israel está marcado por un poder divino especial, lo que le permite entrar en comunicación con Dios. Después de Adán, Abraham fue el eslabón más fuerte en la cadena de transmisión. Para ilustrar cómo hay que obedecer los mandatos divinos, incluso sin comprenderlos, cita a Abraham en la circuncisión. El Dios de Abraham inspira amor a sus devotos, mientras que el Dios de Aristóteles inspira sólo veneración, dice Yehudá Leví en su libro El Kuzari. Según Maimónides, aparte de Moisés, fue Abraham quien mayor grado de profecía alcanzó. Estableció, por especulación filosófica, la teoría de la creación del mundo ex nihilo, quiere decir de la nada, y que está en Guía de los Perplejos, capítulo 2, versículo 13. Y se convenció de la existencia de Dios por el razonamiento. En sus análisis de los atributos de Dios, Joseph Albo, cabalista, nos cuenta cómo Abraham explicó en el mundo exterior la creencia en la unidad de Dios, así como de la omnisciencia de Dios que abarca lo universal y lo particular. Se le llegó a atribuir a Abraham la autoría del Sefer Yetzirá, el libro de la creación, de donde tanto cabalistas como filósofos extrajeron sus teorías y comentarios. ¿Cómo se ve a Abraham en la tradición cristiana? En el Nuevo Testamento, Abraham es la figura más veces mencionada, después de Moisés, 72 veces. Los evangelistas enlazan la descendencia física de Jesús desde Abraham hasta David, pero los cristianos le consideran padre de todos los creyentes en el sentido espiritual. De acuerdo con Pablo, Romanos 4, los autores de la Epístola de Jaime y la Epístola a los Hebreos, Abraham, por causa de su fe, recibió la promesa de que a través de él todos los pueblos de la tierra serían bendecidos, todos los que creen en Jesús. Los padres de la Iglesia interpretan a Abraham en términos morales solamente, enfatizando su obediencia a Dios al dejar a su familia y seguir el camino indicado, prefigurando el seguimiento de los apóstoles a Jesús. En los escritos de Lutero y de Kierkegaard, filósofo del siglo XIX, figura como el paradigma del hombre de fe, cuya total entrega a Dios está basada en la fe pura y no sobre la razón. En la tradición islámica, tanto Abraham como Moisés son mencionados en dos de las más antiguas suras del Corán. Una sura es uno de los capítulos del Corán en que está subdividido. Esto indica que conocían a Abraham como el padre de la fe monoteísta. Cuando Muhammad escribió sus suras con historias de los profetas, Abraham tuvo en ellas parte importante, tomada de las leyendas talmúdicas. Abraham había comprendido, mediante su intelecto, que Dios era el verdadero creador, y no una estrella errante, el sol o la luna. Aplastó los ídolos de su padre y emigró hacia Tierra Santa. A pesar de permanecer mucho tiempo sin hijos, siempre creyó en la promesa divina, y una vez que lo tuvo, estuvo preparado para sacrificárselo. Es curioso que Ismael, que más tarde será tan importante en el Corán, no aparezca en ninguna con su padre al principio o a mitad del mismo. Durante esa época, Ismael no es un personaje de la historia de Abraham. Es tan solo mencionado como uno en una serie de profetas y santos, junto con otras personalidades como Aarón, Job o Elisha. En el Corán se dice que Abraham e Ismael pusieron los cimientos de la Kaaba, la enorme piedra negra de la Meca, central para el rito musulmán. La palabra muslim tiene el sentido del que reza a su creador. Esta expresión es traída por Onkelos, comentarista del Talmud, en el Targum, donde Dios le dice a Abraham que sea Shelim el que se dedica a Dios. Muhammad afirmó que Abraham no había sido ni judío ni cristiano, en la Sura 2:140, haciendo del Islam la mejor religión, anterior en el tiempo y por tanto en calidad a todos los demás. Finalmente, veamos cómo en las artes se representó a Abraham. Los episodios de su vida, así como el sacrificio de Isaac, se han representado en obras del medioevo inglés como Historia de Lot y Abraham, o el francés Histoire du Vieil Testament, en italiano el drama religioso Rappresentazione di Abraham e Sara sua moglie. El episodio de Agar encontró en la condesa francesa de Genlis la inspiración para su libro Agar dans le désert, o el drama holandés Agar por el judío converso Isaac da Costa, en el que veía en el retorno de Agar a la tienda de Abraham la reconciliación final del Islam con el judaísmo. Muchas escenas de su vida fueron pintadas, esculpidas o representadas en libros o mosaicos. Generalmente era un anciano con barba blanca y un cuchillo en mano, presto a sacrificar a su hijo. Dos ejemplos raros son los mosaicos del siglo XII en la Catedral San Marco de Venecia y en un conjunto de tapicerías del siglo XVI de Bernard van Orley. En Roma, en la iglesia Santa María Maggiore, se pueden ver unos mosaicos del siglo V, representando momentos de la vida de Abraham. En el manuscrito del siglo VI también, llamado el Génesis de Viena, como en los mosaicos del siglo VI en Rávena, o como en las puertas de bronce de San Zeno, o también en otras puertas también de bronce del Batisterio de Florencia, esculpidas por Ghiberti. Todos los episodios contienen una variante cristiana, prefigurando, en el caso de los tres ángeles aparecidos a Abraham, los tres reyes magos, o en caso de el rey Melquisedec ofreciendo a Abraham pan y vino, la Eucaristía. En las iglesias del este, los tres ángeles eran vistos como la Trinidad. El nacimiento de Isaac era, para ciertos cristianos, la Anunciación. Por último, recordar y reseñar las pinturas de Chagall, impresionado por la historia de Abraham, y que pintó varias escenas de la vida de los patriarcas, particularmente la circuncisión de Isaac. Desde cualquier punto de vista, no deja de ser que Abraham, padre de la fe de judíos, cristianos y musulmanes, ha ocupado un lugar privilegiado en la historia, siendo su figura y enseñanzas faro y meta de cualquier hombre de bien.